Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección de Yiddishkeit, la lengua viva. Como siempre, con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Hemos hablado sobre el personaje que vamos a hablar hoy en otras formas de hablar del Yiddish que tuvimos en secciones hablando de canciones, etcétera. Hablamos de Avraham Reisen, que es un personaje importante dentro de la literatura en Yiddish.
Sí, un interesante, importante autor, como tú dices, digamos de la siguiente generación de los fundadores de la moderna literatura en Yiddish, que son la trilogía compuesta por, o el trío compuesto por Sholem Aleichem, Eyal Peretz y Mendele Mujer Sforim. Avraham Reisen es una especie de discípulo de ellos, de siguiente generación de ellos. Y bueno, efectivamente es un encuentro más con este autor. Recordemos que nació en el año 1876 en Koidanov, una localidad de la provincia de Minsk, en Belarus, y que falleció en Nueva York en 1953. Además de la enseñanza tradicional judía y de sus estudios talmúdicos, sabía ruso, alemán, aprendió inglés cuando emigró a Estados Unidos y se formó en diversas materias seculares de cultura general. Este fue el bagaje que le permitió ganarse la vida en determinado periodo como profesor, como maestro. Fue un autor precoz, sus primeros textos fueron escritos, como él mismo contó en un relato, cuando tenía solamente 9 años. Se lo considera el discípulo predilecto de Yitzhak Leibowitz Peretz, por el que sentía una enorme admiración, y de hecho fue el continuador de la publicación fundada por Peretz, Yom Tov Bledlej, Páginas de Fiesta. También conoció e intercambió correspondencia con muchos de los grandes escritores en Yiddish de su tiempo, como los que citaba anteriormente. De su pueblo natal se trasladó a Minsk, donde se relacionó con intelectuales, pero también con personas de las capas más desfavorecidas de la sociedad y con los pioneros del socialismo, con cuyas ideas se identificó y volcó en forma de denuncia en muchos de sus textos poéticos o de narrativa. Su primer libro fue publicado en el año 1891 y los protagonistas de sus relatos son normalmente sus propias dificultades como inmigrante y las personas, sobre todo humildes y trabajadoras a las que trató, como también los solitarios y aquellos que sueñan con tiempos mejores. En el año 1908 fue cuando se fue a vivir definitivamente a Nueva York después de viajar profusamente por Europa. Cuando cumplió 50 años realizó un periplo por la Unión Soviética y fue muy aclamado por el público y por la crítica. El relato que vamos a conocer ahora trata precisamente de la realidad amarga de aquellos judíos inmigrantes que se ganaban la vida en Estados Unidos trabajando duramente e incluso viviendo en algunos casos en pequeños talleres textiles familiares que también eran de inmigrantes. El relato se titula El dedo enfermo. Azelik, un joven paliducho de 18 años que lleva ya 2 años trabajando para Leiser, el sastre, por un salario escaso, además de alojamiento y comida, se le infectó un dedo. Y no un dedo cualquiera, sino exactamente aquel sin el cual es imposible trabajar porque resulta imprescindible para usar la aguja. Ya antes de eso, cuando le comentó al patrón simplemente que el dedo le dolía un poco, vio que no le había hecho ninguna gracia. El muchacho estaba convencido incluso que le haría responsable directo de la infección a él. En aquel sitio no podía uno hacerse listo. No obstante, había trabajado durante días, varias horas más de lo habitual, postergando el asunto de su dedo para la jornada siguiente y otra más aún. Pero esa última mañana, al levantarse, la piel del dedo tenía un aspecto tirante y compacto, como si fuera de vidrio, y sentía fuertes punzadas de dolor que le atravesaban todo el cuerpo hasta las puntas de los pies. Cuando al vestirse quiso ponerse la chaqueta y el dedo enfermo se enganchó en un forro roto de la manga, no pudo evitar una mueca de dolor y emitió un suspiro como si estuviera en casa con su madre. Hoy, no obstante, ahí en lo del sastre, nadie se enteró y Zelig no sabía cómo encarar el asunto ni cómo comentárselo al patrón y a la patrona. Para eso había que tener el valor de un, ni siquiera sabe qué clase de valor es el que necesitaría. Únicamente tiene claro que no va a ser capaz de plantearlo adecuadamente. De modo que decide callar, mantenerse ocupado y sufrir en silencio su creciente malestar, ocurra lo que ocurra. Si ve que aparece la oportunidad de contar lo que le sucede, lo hará. Mira a los otros dos obreros que están sentados a la mesa de trabajo. Zelig los observa con envidia. Ahí están tan felices con sus dedos medio sanos. Coserán ininterrumpidamente hasta que se haga la hora de picar algo a media mañana y entonces se manducarán unas buenas patatas acompañadas de sabrosos pepinos que luego empaparán con la deliciosa sopa de cebada con leche. Después de lo cual volverán a sentarse y seguirán cociendo hasta el mediodía. Bueno y bonito, pero ¿qué va a hacer de él? ¿Dónde se ha metido Zelig? Suelta Leiser, que está en la mesa grande, donde señala con tiza sobre un trozo de tela los puntos donde habrán de coserse los botones. Aquí estoy, tartamudea él desde su rincón, y no sabe cómo terminar la frase, de manera que se queda mudo. El jefe parece sorprendido por su respuesta. Echa un vistazo al rincón donde él se sienta y se burla. ¿Estás aquí? Muchas gracias. Quizás te apetece salir a darte un paseillo. Por la mañana, eso no hace ningún daño. Luego comerás más a gusto. Tengo un dedo infectado, dice Zelig, dando un paso hacia la mesa y estira la mano para mostrar el dedo enfermo, y su aspecto es tan contrito como el de un ladrón confesando que ha robado. ¿Qué? No oye o hace como que no lo ha oído el patrón. ¿Qué? Repite. Que tengo un dedo infectado, está tan hinchado que parece de vidrio, y esta vez habla ya con más energía y se atreve a mostrar el vidrioso dedo, poniéndolo directamente bajo la mirada de Laser y sonriendo como si le dijera, toma, disfrútalo. Eres muy listo, grita el propietario del taller, examinando el dedo como si fuera un médico. Has encontrado un modo de hacer fiesta. ¿Qué culpa tengo? ¿Qué puedo hacer? Se justifica y sonríe el joven, aunque lo hace como si llorara. No ha sido intencionadamente. Sin intención o con intención, especula Leiser con mala uva, pero la manga que tienes que acabar de coser, ¿estará terminada? Lo hice bastante bien, gracias a Dios, piensa el chico después de oír al jefe, y ya le gustaría disponer de un rinconcito en el que ocultarse para que nadie lo vea y donde pudiese sentarse en silencio y atender cuidadosamente a su dolor, soltando de vez en cuando y en voz bajita un quejido. Ay, ay. Pero tal sitio no existe allí, salvo que se fuera a la cocina, aunque en la cocina está Tsipe cocinando el tentempié de media mañana, y cuando lo hace suele estar de mal humor y seguramente no lo dejará en paz. Se está pues ahí de pie, en medio de la casa, sin saber qué hacer. Hoy lo que duele esto, intenta despertar la compasión de Leiser enarbolando en lo alto su dedo enfermo. Los otros dos obreros le lanzan una mirada como si quisieran decirle, hermano, ¿Qué podemos hacer nosotros? Ya sabes cómo son aquí las cosas, pero para Zelig no son sus miradas de condolencia las que importan. Para él es imperiosamente necesario oír una palabra del patrón que se mantiene en silencio. Seguro que está enfadado, se asusta el muchacho e intenta aliviar el enfado del dueño del taller soltando un gemido. Realmente le duele mucho, como si le estuvieran cortando la carne con un cuchillo. ¡Ay, cómo me duele! Ya está bien, hermano, que no eres una parturienta, se dirige Leiser a él, ni hay peligro ninguno, salvo para mi bolsillo. Así que si te vas a seguir quejando, mejor te vas a la cama. Las cosas están verdaderamente mal. El patrón está muy, pero muy enfadado, de modo que quejarse no le ha servido de nada. ¿Qué es entonces lo que puede hacer? A Zelig de pronto se le ocurre decir que lo más probable es que su dedo estará mejor al día siguiente. Mañana, tartamudea, seguro que podré coser. Eso me llena de felicidad, le responde Leiser con ironía. Ea, esto ya es imperdonable, piensa Zelig. Yo estoy dispuesto a dejar de lado que siento como si me pincharan el dedo con agujas y me esfuerzo en decirte que mañana podré coser y tú como si nada. Eres una mala persona. Y resuelve no seguir aceptando todo así como así. ¿Por qué tiene que sentir tanto miedo? No es ninguna novedad. Si un sastre cose tanto como él lo hace, es normal que se le infecte un dedo, una minucia. Los dedos no son de hierro. ¿Y qué si se infecta alguno de vez en cuando? ¿Por qué hay que convertirlo en una calamidad? En una buena excusa para enfadarse. Zelig se siente muy ofendido, no solo que el patrón no lo compadece, sino que encima lo mira torcido. ¿Por qué tuerces el gesto? Protestando fuertemente en su corazón contra el dueño del taller y moviéndose con pasos bastante inseguros, se encamina hacia la cama en la que se sienta, mira su dedo, lo sopla y se permite lanzar un gemidito, lo que le depara un gran alivio. ¿Qué tengo que temer? Pero solo lo piensa audazmente y comienza a quejarse cada vez en voz más alta y a intervalos de mayor frecuencia y siente que no es tan cobardica como todos creen. No está nada mal. Cuando lo necesita y quiere, puede quejarse. Se ríe de sí mismo. Un par de horas después entra Tsipe, que viene acalorada de la cocina, con las puntas del pañuelo anudadas detrás de las orejas, las manos a ambos lados del cuerpo y una expresión severa y le informa. El tentempié ya está listo. Hay que prepararse para ir a la mesa. Zelig, que espera este informe todos los días con enorme impaciencia y suele recibirlo con alegría, se siente esta vez como perdido. Se pone a mirar el dedo como si le estuviera pidiendo consejo. ¿Puedo ir a la mesa a comer? Hoy no he cocido. ¿Qué dices tú? ¿Es lo adecuado? El dedo, por su parte, responde a su mirada con dureza, emitiendo un pinchazo de dolor y no dice una palabra. El joven puede ver cómo Tsipe extiende un mantel que cubre la mitad de la mesa, coloca encima una hogaza de pan y un cuchillo y regresa a la cocina. También ve que los otros dos obreros, antes de ir a lavarse, rompen trozos de pan que toman como a cuenta del tentempié y lo mastican con gran apetito. El dedo lo pincha cada minuto con mayor intensidad. Ahora ya es un verdadero enfermo. Hasta la cabeza le duele incluso. Y como si fuera a propósito, tiene hoy más ganas de comer que cualquier otro día. Y Dios sabe si va a tener la voluntad de permanecer en la cama y no ir a la mesa. Para acercarse a ella hay que armarse de valor, pero ¿de dónde extraerlo? Sobre todo cuando normalmente, habiendo cosido un par de pantalones en una sola mañana, lo que supone una ganancia importante, igualmente suele comer como un joven miserable y menos de lo que quisiera, porque siempre tiene la sensación de que Leiser está controlando lo que se lleva a la boca por ver si le resulta conveniente conservar a un obrero demasiado tragón. ¿Qué es pues lo correcto hoy? Que ni siquiera se ganó un céntimo. Y la pregunta comer o no comer llena de tal modo la cabeza de Zelig que por un rato hasta se olvida del dedo dolorido. ya está el jefe sentado a la mesa y a uno de sus lados también los dos obreros. Miran hacia la puerta de la cocina, desde donde esperan que aparezca Tsipe con algo para comer. Tarda demasiado. Leiser se enfada y ruge. ¿Qué es lo que te entretiene ahí dentro? ¿Tus suculentos manjares? Zelig se asusta por el mal humor del patrón. Acercarse ahora mismo a la mesa es un peligro. Ve cómo los otros dos obreros, que tienen sus dedos sanos y trabajaron honradamente la mañana entera, tiemblan como peces en el agua y mastican trozos de pan que al parecer ni siquiera consiguen tragar. Ruega entonces a Dios que olviden, ahí en la mesa, que existe un tercer trabajador en algún lugar de la casa que está en la cama y que se llama Zelig, que lo dejen tranquilo, que no tenga que toparse con las incisivas miradas de Leiser. Pero la cólera del dueño se disipa en cuanto Tsipe entra con la gran fuente llena de patatas y los platos repletos de pepinos agridulces. En ese momento suaviza el gesto, emite su veredicto positivo acerca de las patatas y come con ganas. Con el corazón agitado en el pecho, el joven espera un poco, como si aguardara una resolución acerca del dedo dolorido. ¿Dónde se ha metido Zelig? Pregunta de repente Tsipe, que ya se ha sentado también a la mesa. Él considera la posibilidad de responder emitiendo un quejido para que allí en la mesa tomen una decisión que le ofrezca una pista sobre lo que debe hacer, y aguza el oído. Zelig es un enfermo, oye, que dice el jefe en tono irónico, y lo llama Zelig. Ah, dice él con voz débil y espera que lo inviten a unirse a los comensales. Pese a todo, ven a la mesa, dice el patrón. Pese a todo, ¿qué es lo que quiere decir con pese a todo? Lo critica para sus adentros el chico, pero decide vengarse, permaneciendo en silencio, aunque sabe que es una venganza terrible, porque a cada instante que pasa, el contenido de las fuentes va mermando. ¿Qué le ocurre? ¿Se le inflamó un dedo acaso?, dice Tsipe fríamente, como si el asunto no le interesara en absoluto. ¿Y qué si no?, responde el propio Leiser, con mayor indiferencia aún. ¿A quién se le iba a inflamar un dedo si no a él? Pero añade, Zelig, ven a la mesa. El muchacho se pone a pensar, dándole vueltas al asunto, como si aún no tuviera claras las ideas. Pero igualmente decide acercarse a la mesa, se sienta en el borde de una sillita y ni siquiera levanta la vista. Ponle en el plato un par de patatas, se dirige Leiser a Tsipe. Ella le pasa un platito con varias patatas y él se anima y come una. Querría tomar un poco de pan, pero no hay ninguna rebanada cortada sobre la mesa. Cada uno tiene un trozo a su lado y tomar él mismo la hogaza y cortar un poco hoy no se atreve y sigue comiendo sin pan. A ver, enséñame el dedo que yo lo vea, dice de pronto Tsipe. Él suelta la comida y se lanza impetuosamente a mostrar su dedo. Eso, que lo vea, que no vaya a pensar que... Un dedo como una montaña, dice la mujer, y vuelve inmediatamente la vista hacia otro lado. Así se estará por lo menos una semana, si no más. Desde su sitio, Leiser tuerce la mirada en dirección a Zelig y él se desconcierta. En medio de su confusión, toma otra patatita, pero no consigue tragársela y se le queda atragantada. Los ojos se le inyectan de sangre, las sienes le laten con fuerza y el dedo le duele un montón. Tira, punza, clava. Por fin consigue tragar la comida como puede y soltando un quejido se levanta y se vuelve a la cama. Toma una decisión importante. Se promete a sí mismo que hasta que su dedo no se haya curado, no volverá a sentarse a la mesa ni a comer. Pero a punto de llegar ya al rincón donde está su catre, espera, porque supone que lo llamarán para tomar la sopa de cebada, ya que en tal caso quizás decidiera romper su promesa y volver a la mesa. Porque, si bien es cierto que Tsipe es una patrona muy mala, su sopa está muy buena. Pero no lo invitan a la sopa y se arrepiente porque cree haber empeorado las cosas tomándose las patatas y se reprocha a sí mismo. Dragón, si no coces, no comes. Te quedas acostado sufriendo tus heridas. Pero el dedo incansable le replica acuchillándolo a cada minuto que pasa con más intensidad. Sin embargo, él no se rinde ni se queja. Incluso decide que al día siguiente volverá a trabajar, ocurra lo que ocurra con el dedo. Hasta puede ser que lo pierda, pero ya está bien. Al diablo con el dedo y con la mano entera. Bien, Jorge, ya ves cómo de mal lo pasaban los inmigrantes en aquellos talleres.
Así que bueno, con este relato de Abraham Reisen nos despedimos por esta ocasión de Yiddishkeit, la letra viva, y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas con otro nuevo relato y otro nuevo autor. Muchas gracias por atendernos.
Así es, Jorge, nos veremos dentro de 2 semanas.